Buenos días.
No te lo digo yo que se va a hacer.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Son las 11, la ley en Canarias aumenta el número de detenidos en la operación por el blanqueo de capitales de Mario Conde. Además del exbanquero, otras 7 personas más se encuentran arrestadas. Según los investigadores, Conde habría repatriado unos 10 millones de euros evadidos. Ampliamos datos con Ana Terradillos.
Sí, esta es la cantidad en principio calculada, 10 millones de euros, 8 personas detenidas, entre ellas 2 de sus hijos y el resto presuntos testaferros. Según fuentes de la Guardia Civil, todos habían creado un entramado de sociedades en el extranjero y también aquí en España, a través de los cuales se hacía o se traía ese dinero de España a España desde Suiza, Reino Unido y otros 5 países más, según nos cuenta la Guardia Civil. Hay indicios de que estos 10 millones de euros es la cantidad apropiada y que nunca se encontró del dinero que desapareció de Banesto. La repatriación se ha hecho a lo largo de los 2 últimos años. Ha habido además préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. Ahora mismo la operación está abierta. Hay registros aquí en Madrid, también en su pazo de Galicia, en el pazo que tiene Mario Conde allí en Galicia y en sociedades construidas por toda España.
Gracias, Ana. La alcaldesa de Barcelona culpa al PSOE de que no haya un acuerdo de gobierno que incluya a Podemos. Ada Colau añade que la única manera de desbloquear la situación es presentar posturas más generosas.
Que es poco valiente y finalmente poco fructífero si el Partido Socialista antepone ese intento de estabilidad a corto plazo en lugar de pensar con ambición en el largo plazo y en gobernar realmente este país. O sea, el hecho de que sacrificara la gobernabilidad del país y de un gobierno realmente de cambio para mantener esos equilibrios internos, yo creo que no solo es malo para el país, es malo para el propio Partido Socialista.
Los bomberos buscan más posibles víctimas del incendio en una finca de la Alcudia en Valencia, en el que han fallecido 2 personas. La Guardia Civil investiga el origen del fuego. Vamos a Valencia, Juanma Graner.
La principal hipótesis que manejan los investigadores es que los cadáveres que han encontrado calcinados son los del matrimonio que vivía en la casa siniestrada. Eran los caseros de una finca de la localidad valenciana de La Alcudia. En todo caso, las fuentes consultadas por la SER indican que hasta que no se haya realizado la autopsia, no se sabrá con certeza la identidad de los fallecidos, de la misma manera que no se descarta que pudieran encontrarse más cadáveres. La vivienda ha quedado totalmente destruida en el incendio que se declaraba por causas que se desconocen esta madrugada y del que alertaba la propia policía local de la localidad. Han sido efectivos los de este cuerpo quienes han visto el fuego.
La policía ha evacuado esta madrugada la Plaza de la República de París, que había sido ocupada hace 11 días por manifestantes del movimiento La Noche en Pie. Ha sido una evacuación pacífica y se espera que en las próximas horas el primer ministro Manuel Valls reciba a los representantes estudiantiles que lideran las protestas contra las políticas del gobierno galo. Y otro apunte del exterior, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se ha convertido en el primer alto cargo de Washington que rinde homenaje en Hiroshima a las víctimas de la bomba atómica. Kerry ha realizado una ofrenda floral en la ciudad nipona junto a ministros de Reino Unido, Francia, Canadá, Alemania e Italia. Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena Ser en Canarias.
Las obras que se acometerán en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife espera su gerente Eduardo de Bonis que permitan enterrar en el pasado definitivamente las imágenes de saturación de pacientes en los pasillos de urgencias, en camillas, hasta en triple fila. Lo escuchamos.
Sí, yo creo que va a mejorar bastante, ¿eh? O sea, yo no me atrevo a decir que todos los temas estén resueltos, porque la población cada vez es mayor, la población es cada vez más comórbida, es decir, cuando decimos nosotros comórbida es que no solo tiene el problema por el cual accede a urgencias, sino eso está en el seno de otras enfermedades y bueno, pues muchas veces el problema de urgencias, siempre ponemos el acento en urgencias cuando muchas veces el acento habría que ponerlo también en las camas de hospitalización, es decir, en la posibilidad de que los pacientes pasen en urgencias el menor tiempo posible.
Y ante algunas voces, sobre todo procedentes de nuevas generaciones que piden cambios en el Partido Popular de Canarias, le hemos preguntado a Asier Antona.
¿Cuánta gente joven está participando del partido? Por tanto, lo que pasa es que todo tiene su tiempo, ¿no? Y por tanto, tenemos que saber cuáles son los mecanismos que tenemos. Ahora vendrán los congresos nacionales, el congreso regional, los congresos insulares, los congresos locales, y es ahí donde tenemos que marcar nuestra posición, donde tenemos que debatir y discutir los asuntos que nos preocupan.
Y terminamos contándoles que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirá hoy con el presidente del Cabildo de Gran Canaria y también con los alcaldes de los ayuntamientos de esta isla para abordar asuntos relacionados con el reparto de los fondos de ICTA, a propósito del cual Ciudadanos ha presentado en una moción que va a presentar en todas las instituciones sobre lo mismo. Madrid.
Cadena SER. Servicios informativos.
La nueva unidad del Hospital San Juan de Dios te ofrece una solución a tus necesidades de salud bucodental, con todos nuestros servicios a tu disposición. Pide ahora tu cita en el 922-2355-12 o visítanos en sjd.es.
Llevabas tiempo esperándolo. Y por fin ha llegado. Empieza a bailar porque ya está aquí el nuevo catálogo Tu Club Disa. Y una vez más viene lleno de regalos. Consíguelo en tu estación de servicio Disa o Shell o descárgalo en la web tuclubdisa.es. Nuevo catálogo Tu Club Disa. Y presume de club.
Un evento único en Tenerife para educadores. Enseña a través de las tecnologías de Google. Conoce experiencias reales de profesionales de la educación. Este 16 de abril en el TEA. Inscripción gratuita en canariaseduca@gmail.com. Recuerda, canariaseduca@gmail.com. Patrocina Omnia, Infosys y Cabildo de Tenerife Área 2030.
Alquiler de naves industriales en el polígono La Campana, desde 650 metros cuadrados. Trato directo, sin intermediarios. Infórmate 922-2429-93.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Esto eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, y anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo.
Date prisa y llévate un Ford Fiesta con tecnología Sync por solo 8.290 euros. Condiciones en Ford.es.
8 kilómetros de retos sin límites, 20 kilómetros de explosión, 43 de pura superación, 66 de locura y 97 kilómetros que harán que toques el cielo. ¡Brutal! Tenerife Blue Trail, 11 de junio, Cabildo de Tenerife. Patrocina Promotour, Fundación Cajamar y Turismo de Tenerife. Evento deportivo recomendado por Radio Club Tenerife.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias, referente en servicios de limpieza y mantenimiento integral de edificios, gestión de residuos, limpieza urbana, servicios medioambientales y servicios auxiliares. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, 45 años contigo.
En Litografía Drago trabajamos para que tus ideas cobren vida. En nuestra fábrica somos especialistas en envases y cajas de cartón de cualquier formato. 25 años de experiencia avalan nuestro esfuerzo. Además, todo tipo de trabajos de imprenta. 922-6119-59 o litografiadrago.com.
Litografía Drago. Encajamos con tus ideas.
¡Ay, Dios, las llaves! ¿Y ahora?
¿Y ahora? ¿Cerrajería Pérez?
Cerrajería Pérez. Especialistas en apertura de todo tipo de puertas las 24 horas. Por experiencia y confianza. Cerrajería Pérez.
Terencio Cash Market, una forma diferente de comprar, agradable y familiar. Las mejores secciones de carnicería, charcutería, frutería y congelados. Productos canarios, todo para el hogar y el profesional.
Abrimos todos los días, domingos y festivos, de la rotonda Padre Ancheta a La Esperanza a 2 minutos. Terencio Cash Market.
Juan Carlos Castañeda.
Tiempo de debate periodístico con nuestros compañeros Jorge Espinal, periódico El Día. Buenos días, Jorge.
Buenos días, Juan Carlos.
Leopoldo Pérez, periodista. Buenos días también, compañero.
Buenos días, Juan Carlos, Jorge y oyente.
Bueno, pues demasiados embargos y ahí está la queja del diputado del Común, reflejada la queja ante el diputado del Común respecto al ámbito de los tributos, compañeros.
Bueno, pues según publica el periódico de Jorge, que me imagino que, bueno, que él tendrá algo que ver con esa información.
Algo tendrá que ver, sí.
Algo tendrá que ver, digo yo, ¿no? Paso de subdirector. Pues denunciaban, se hacían eco de esta denuncia del diputado del Común. Pero es que yo tengo ejemplos que me han llegado muy curiosos, ¿no? Como por ejemplo el de una señora que ha tenido un parto múltiple y le dan las ayudas del Estado pues por esa circunstancia, que son de unos 2.000 euros aproximadamente, son más de 2.000 euros, ¿no? Bueno, pues ahora como ha tenido dos pagadores, pues desgraciadamente no tiene un trabajo estable y ha trabajado, pues creo que no llegaban a 6 meses y en esos 6 meses ha tenido dos pagadores, imagínense ustedes, con trabajo precario, con un trabajo de menos de 1.000 euros, manteniendo una familia, su marido en paro, y ahora Hacienda le reclama, precisamente por tener dos pagadores, la mitad de la ayuda que le concedió. Y entonces yo lo que me pregunto es, ¿y para qué se la dieron? Es que no lo entiendo. O sea, a una, en circunstancias como las de esta mujer, la verdad, ahora ella me comentaba el fin de semana que no tiene dinero para pagar esos 1.000 euros que le reclama ahora Hacienda en la declaración de la renta. O sea, a mí me parece tremendamente injusto, y estas son las trampas de un Estado que no se, digamos, que no ayuda realmente a los trabajadores y a la gente que tiene dos trabajos, pero no porque ellos quieran, sino porque no han tenido un trabajo estable. Y ya dejo paso a Jorge, otra es de los temas de las ayudas a los coches, el plan PIBE. Cuidado, toda la gente que se ha comprado coche a lo largo de este año.
No lo sabía. Eso.
No, pero mucha gente.
Te adelanto el dinero, pero luego te lo.
Sí, no, pero te adelantan 1.500 euros de los que tienes que devolver 750.
Que sí, o sea, claro.
Pues,
claro.
Pero, ¿y entonces por qué no me dan los 750 euros y ya está? Uh-huh. Son, desde mi punto de vista, el Estado en estas cosas, para mí, es tramposo.
Sí, yo creo que en ese sentido tendrían que revisar lo que es la normativa, ¿no? Porque no creo que sea una cuestión de determinados partidos políticos, sino que a veces establecen normas que dicen, bueno, usted que me está diciendo, por ejemplo, lo que comentabas tú de esa ayuda por maternidad, lo que oímos del plan PIBE, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay que cambiar la ley. Y a mí lo que me llama la atención de lo que explicábamos el domingo es esa alerta que hace el diputado del Común de que se estén, primero, de que se estén reteniendo prestaciones sociales, con lo cual estamos hablando de un colectivo que no es que esté cobrando un sueldo, sino que está recibiendo unas ayudas que se las están reteniendo porque igual no han podido pagar los impuestos, ¿no? Y después lo que dice, que más allá de los límites de la ley, ¿no? O sea, que estamos hablando de una cosa bastante bastante seria y donde, bueno, pues, como decía antes, tenemos que, ya no es que la ley esté mal, sino que es que no la estamos saltando o la estamos forzando demasiado. Y más, como decía Jerónimo Saavedra, en una situación de dificultad económica como la que estamos viviendo, ¿no? Y ahí sí que... enlazo con lo que decía Leopoldo, ¿no? Bueno, ¿el Estado está para ayudarnos o está para ponernos chinitas en el camino?
Es que sobre todo cuando se dan ayudas o cuando se perciben este tipo de ayudas, que me imagino que deben ser no generales, incluso yo me atrevería a proponer que, pues, que depende a quien se le den esas ayudas, quiero decir que esas ayudas se den realmente a la gente que lo necesita, incluso a los que quieren cambiar de coche, o sea, que tienen una renta suficiente para comprar el coche nuevo sin, digamos, hacer uso de esas ayudas, pues que no se las den. O sea, ahí vemos, volvemos a lo, recuerdan lo del cheque bebé, ¿no? Cuando se daba el dinero por tener un hijo y se le daba a quien ganaba 300.000 euros al año y al que ganaba menos de 18.000, pero eso yo no lo entiendo, o sea, eso no es una manera responsable de incluso gestionar las ayudas, o sea, y se entiende que las prestaciones sociales se dan a la gente que no tiene dinero. ¿Cómo después se le va a reclamar o se le va a embargar esas prestaciones porque no paga Hacienda? O sea, se entiende que, vamos a ver, que Hacienda tiene que ser corresponsable con la situación de cada uno, no puede ser un Estado injusto. Y eso es lo que a mí me pone de manifiesto que hay un solamente el interés de recaudatorio está por encima del interés de ayudar a las personas, y eso no debe ser así.
Hombre, lo que pasa es que da la sensación de que nos están, en cierto modo, tomando el pelo, ¿no? O sea,
claro.
Esto es el asunto de, bueno, yo te doy una ayuda, pero después te voy a reclamar tanto, parece como el timo de la estampita, ¿no? O sea, y más en casos que, digamos, de necesidades económicas, como lo que estamos hablando, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que tú des una ayuda o como es una prestación social porque tienes unas necesidades o estás pasando por una situación de dificultades económicas y después esa ayuda lo que te produzca es que venga Hacienda detrás y te dé un palo, ¿no? O sea, para que ahí algo está fallando y hay que revisarlo.
Señores, muchísimas gracias. Bueno, iba a añadir algo más, ¿sí?
No.
Muy bien.
Muchas gracias a ti, Juan Carlos.
Gracias. 10 y 14 minutos. Hay que dar la opinión. Miren, leo WhatsApp que han entrado en la sintonía de Radio Club Tenerife, aquí en el 677-92-6015. Mira que hay que sacar el plan ya, a pesar de que el diagnóstico sea del 2008 y que sea con ficha financiera. Menos hablar y más hacer, hablando del plan de salud. Juan Carlos, tú que tienes mano, ojalá, mira a ver si el concejal de turno te explica el disparate que hicieron poniendo en función el semáforo del puente del mercado con la calle Miraflores, que colapsa todas horas esa zona. Ahí queda la queja del oyente. Pero no pueden hablar ni un minutito apenas sobre lo que está pasando con las cabras que están exterminando en Gran Canaria. El mensaje nos lo mandaba el mismo comunicante la semana pasada y esta mañana la canallesca pues sí lo dijeron, ¿no? Y ganado guanil, que dicen, que son las cabras salvajes que están abatiendo a tiros en Gran Canaria. Buenos días, bueno, a ver si lo que están hablando es cierto y tienen un poco de consideración con la gente que está sufriendo. Tengo un caso que, vamos, mi madre la fueron a buscar a las 7, la llevan al centro de salud de la Orotava, la miran y la derivan para el hospital universitario. Es una señora de 74 años encamada por la fractura. A las 17 la vado a buscar, o la vas a buscar, y la derivan al hospital. Ahí la miran a las 23 y luego nos comunican que no nos preocupemos, que la vamos a derivar otra vez a casa, evidentemente en un transporte sanitario. ¿Cuál es la sorpresa? Perdón, que la derivan a las 8:30, desde las 7 del día anterior hasta las 8:35 sin comer. Tuvimos que comprar un chato a la Orotava y no había. Y el trato que nos hacen, nos ha dado, ha sido tercermundista. Gracias, y a ver si acabamos con los recortes. Pues vaya historia, ¿eh? Buenos días. Se ha ido el déficit, el objetivo del déficit, porque la mejora económica que presume el gobierno es una gran mentira. Hablando del otro comunicante, otro asunto, escuchando al señor Becerra, pienso que si las obras de mejora de la TF5 para evitar los atascos se lo van a conceder al iluminado que hizo la rotonda de Hacienda, madrecita, déjame como estoy. Firma Luciano. Aquí una noticia positiva, ¿eh? Tasagaya, campo de fútbol de Güímar, al fin y tras años sin ella, parece que va a tener nueva iluminación. Desde la familia del Atlético Unión Güímar queremos dar las gracias de corazón a la consideración del señor presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y la lucha e insistencia para conseguirla de nuestro socio de honor, Juan Pedro del Pino Cheo. Gracias a todos los que van a hacer que tener iluminación en Tasagaya sea posible. Buenos días y buena suerte. Y un trébol. Otro más por aquí. Buenos días. Para el caso de la... Este era el que le trasladaba al señor Miguel Becerra cuando estaba con nosotros. Buenos días, Radio Club. Solo por curiosidad, no entiendo cómo la policía local te para y sanciona por un piloto fundido. Y ellos con los dos fundidos. Eduardo Los Baldíos. Pues sí que tiene tela. Si esto es cierto, pues tiene tela. Otro mensaje. Parados completamente en la autopista. Esto es terrible. Será de esta mañana, primera hora. Y el habitual de nuestra buena amiga. Buenos días, amigos. Feliz inicio de semana. Un besito y yo a trabajar. Entra un mensaje en estos momentos. Un último WhatsApp. A ver si lo puedo abrir por aquí. Lo del plan de sanidad, lo de siempre, ignorantes, corta y pega, teniendo solo en cuenta lealtades, aparato del partido, siempre a espaldas de la gente, firma Juan Carlos desde Candelaria. 10-18 minutos.
Cadena SER. En Hoy por Hoy, los lunes, sexo.
Con Carmen García Olid, nuestra sexóloga y psicóloga. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Tema apasionante este. No significa que hayas traído tarea para nadie aquí, ¿no? El sexo y los medios de comunicación. La televisión.
La televisión.
Ah, vale. Así que quieto, pare todo el mundo quieto, que estaban pidiéndose aquí intercambios culturales y cosas de estas. Y bueno, ¿cómo influye la televisión en la sexualidad, Carmen?
Pues la televisión influye en todas las áreas de la vida, porque es quizá uno de los medios de comunicación más influyentes, a lo que todos los espectadores le conceden una autoridad que a veces no tiene. Influye la mayor parte de las veces de forma negativa, desde mi punto de vista. En la televisión se está dando una imagen de la sexualidad frívola, se da una imagen superficial, demasiado sexualizado muchas veces, se están dejando de lado la mayor parte de las veces los sentimientos. Hablo de programas pues de gran difusión, de programas que son realities, por ejemplo, donde el sexo se trata de una manera absolutamente promiscua. Hay incluso programas donde se potencia este tipo de comportamientos. Me refiero, por ejemplo, a mujeres y hombres y viceversa, por dar un dato claro, ¿no? Además, la televisión tiene un arma muy poderosa, que es la publicidad. Y la publicidad es el arte de manipularnos a todos para conseguir que compremos lo que nos están vendiendo. Pues desde la publicidad se está dando también una imagen de sexo muchas veces machista, donde se da prioridad a la belleza, a lo superficial. A veces se está también frivolizando desde la televisión la homosexualidad, dándose estereotipos, y a lo mejor en comedias, por ejemplo, sí, de acuerdo que se está haciendo desde un punto de vista cómico, pero se sigue asociando la homosexualidad masculina a la pluma, a comportamientos histriónicos, y todo esto está haciendo que tengamos una visión de la sexualidad para nada profesional y muchas veces para nada realista.
Bueno, pues la verdad que es el influjo de la televisión, como tú dices, que su campo de influencia va a todo, alcanza a todos los lados de la vida. ¿Qué consecuencias tiene?
Pues mira, tiene una consecuencia a la hora de desinformar, porque a mí me preocupa casi más que la falta de información, la desinformación. Por mucho que tengan horario protegido, por mucho que queramos, gran parte de los consumidores son niños o adolescentes. En concreto, me refiero más a los adolescentes. Se les está dando una imagen que hace que se tienda a eso, a la promiscuidad. Y esto daña a veces la autoestima, ¿vale? No solamente, o sea, nos preocupamos de la imagen que se da, por ejemplo, desde las modelos por el tema de la anorexia, ¿no? Y se está preocupando mucho todo el mundo de que no aparezcan esas modelos con aspecto enfermizo. Pero a veces no nos damos cuenta de que ya sin llegar a tener ese aspecto enfermizo, son las chicas delgadas y guapas y un tanto ligeras las que más ligan. Los chicos igual tienen que estar fuertotes y cachitas, y entonces eso hace que se dañe la autoestima. Se termina asociando el yo solamente voy a ser capaz de ligar si tengo un buen cuerpo. Y se dejan de lado el potenciar otro tipo de valores que son muchísimo más importantes, ¿no? De cara a los adultos también se está produciendo bastante desinformación. El sexo que se ve en la televisión es un sexo asociado a la juventud. Y esto hace que se deje de lado la gente, yo ya no te digo las personas muy mayores, sino personas de más de 40 o de 50 años, pues parece que no tienen mucha cabida en este sentido, ¿no? Y por supuesto ya la gente de 60, 70 años no se menciona el tema de la sexualidad. Y si se menciona suele ser con connotaciones negativas. Es decir, yo veo anuncios para la disfunción eréctil, por ejemplo, o veo anuncios para pérdidas de orina, o veo anuncios para la sequedad vaginal. Es decir, siempre se trata de asociar que cuando uno es mayor lo que tiene son todo tipo de problemas, ¿no? Y no se está potenciando la sexualidad sana, normal, que también afortunadamente se está viviendo. Todo esto está desvirtuando y está creando además en chicos y chicas jóvenes pues comportamientos de sumisión, superficiales, y al final esto está redundando de forma negativa. No hay programas de sexualidad seria, desde un punto de vista profesional, yo no digo aburrido, digo desde un punto de vista profesional en televisión. Si acaso hay programas más o menos relacionados con el sexo en televisiones privadas, en la pública yo no, es que no lo veo, por más que lo miro yo no lo veo, porque existe esa doble moral. En un programa de sexo hay que tener cuidado que haya mucha gente que molesta, pero sin embargo no molesta ver hacer edredoning en televisión, en un reality show, por ejemplo, ¿no? Cuando son de los programas más vistos en televisión.
Ya. ¿Qué recomendaciones podemos dar?
Pues dejar de ser hipócritas y empezar a tratar los temas que
existen. Eso tenemos complicado, ¿eh?
Y que nos preocupan a todos y procurar dar una visión.
¿Viste las declaraciones del Papa?
¿Referente a qué?
A la sexualidad. Poniendo en valor, me matan los oyentes cuando digo poniendo en valor, destacando que la sexualidad es un don de Dios para disfrute de las criaturas, es decir, completamente el
contrario mensaje, de lo de
contrario
antes.
Yo me acuerdo.
Antes era para.
Yo me acuerdo en Cow, claro, estamos hablando del año 1977, ¿no? La agarrada con el. Pero con, era un cachopán el Padre Ángel, ¿no? Y él nos decía: sabía que cuando llegásemos a este tema íbamos a tener una enganchada. Padre Ángel anterior, que falleció en la calle. Y lo cierto, ¿por qué? Porque nosotros decíamos: a ver. Porque hay una trampa, chicos revolucionados y revolucionarios en aquel entonces, pues imagínate, chicas y chicos, ¿no? Y nos dice el cura, el sacerdote del Padre Ángel nos dijo aquello de, es que esto, el sexo, es placentero porque es como comer, Si no fuese, nos gustase la comida, nos costaría más comer, por eso mismo nos levantamos, pues por eso no nos amarga un dulce, padre, que queremos aquí tener relaciones esmeriles, que decía el otro, ¿no? Relaciones marítimas, que decía el del chiste, ¿no? Pues el Papa, sin hacer una proclama que el mundo se va a acabar, lo que sí ha desmitificado lo que es obvio, ¿no?
Es que lo contrario sería negar la realidad. El sexo resulta placentero.
Pero que lo diga el Papa, prefiero que tal con la postura de alguno, nunca mejor dicho, con la postura intransigente de alguno, pues inamovible de alguno,
no,
o inmovilista.
Este Papa está levantando mucho la mano en muchas cosas. Yo le veo bastante más cercano a la realidad que papas anteriores, ¿no? Está claro. Bueno. Entonces, una de las mejores formas es eso, dar programas con mayor contenido profesional que dé cabida a la realidad social y no solamente a la gente joven o a la gente guapa. Y además, por parte nuestra, también tenemos nuestra responsabilidad. Es decir, yo hay programas que no veo porque no me da la gana y porque puedo hacerlo. No tengo por qué tragarme todo lo que pongan en la tele, ¿no?
Está claro. Oye, quería preguntarte, la próxima semana hablaremos de la sexualidad y la música, que eso es, da para mucho. Sí. Pero quería preguntarte por un tema, ya lo abordamos aquí la semana pasada, había alguna alusión en alguna estadística. Ayer El País viene insistiendo con esta situación en las últimas fechas, pero ayer traía un estudio y sobre todo la repercusión negativa para la salud de las personas que viven en soledad, que viven solas, pero hay personas, había un porcentaje de personas que han elegido estar solas porque están felices y tan contentos, otros que reconocían que luego tienes problemas de adaptabilidad cuando te emparejas con alguien por aquello o convives con alguien por aquello que te vuelve más huraño y tal, no estás acostumbrado a que te lleve la contraria, estás encantado de estar contigo solo, pero que vamos, que la soledad genera una serie tiene una serie de repercusiones negativas para la salud brutal, ¿no?
Muchísimas consultas de psicólogos están llenas de personas que están solas, pero es que las médicas también. Y esto es un factor muy importante de cara a la seguridad social, por ejemplo. En la seguridad social hay un montón de personas consumiendo tiempo y recursos que tienen trastornos psicosomáticos. Es decir, no es que ellos no mientan, ellos se sienten mal, pero su problema de base es la soledad. Y entonces van a las consultas de los médicos a entablar conversación con otros pacientes o a, bueno, pues vengo a que me tomen la atención, a que me miren porque necesito cariño. No solamente me refiero a personas mayores, ¿vale? La soledad es un problema que va surgiendo con el paso de los años y hay personas mayores que lo sufren, sino que hay personas también que tienen sufren este problema de la soledad desde edades más tempranas, ¿no? Gente que a lo mejor se separa, gente que tiene hijos pero no tiene relación con ellos porque ya no viven en casa o por lo que sea, y la soledad es un problema que afecta a todas las edades. Entonces, esto al final ocasiona problemas no solamente físicos, sino también, por supuesto, psicológicos, sin contar con que el hombre, por naturaleza, somos un ser social y al final necesitamos unos de otros.
Es que no recuerdo el estudio, venía a relatar que durante el sueño incluso la soledad ataca porque el cerebro, al estar en estado de defensa, genera una sustancia que es perniciosa y por lo tanto repercute en la salud de las personas.
Sí, sí, sí. La soledad en líneas generales, hay porcentajes de personas que no es así, pero en líneas generales no trae nunca nada bueno. Cuando yo mi pensamiento es libre y yo puedo pensar lo que a mí me dé la gana y en mi pensamiento cabe cualquier cosa. Cuando mi pensamiento lo pongo en palabras, aquello ya va tomando contacto con la realidad. Entonces, yo a veces puedo tener ideas que cuando las comento con otras personas, pues me dan otro punto de vista y entonces hacen que me sienta, vea que puedo estar equivocada en un momento determinado. Mientras que las personas que están solas, sus ideas son para ellos reales. Y el problema ya no es solamente eso, sino el tema de la autoestima. Por ejemplo, hay personas que están solas y que consideran que son bichos raros, que consideran que ellos no pueden relacionarse con los demás, que los demás les dan de lado. Y esto es como una especie de ovillo que va aumentando, ¿no? Las personas que están solas, cuanto más tiempo va pasando, más solas van estando y más hurañas se van volviendo.
Está claro, está claro. Pero es un problema al que nos medimos. Yo, por los horarios no me cuadra, pero sí me pasó hace cosa de un par de semanas o una semana y escuché el Hablar por Hablar, ¿no? Que están siguen en la parrilla, felizmente, de un programa consagrado, un programa referente de la cadena SER, que la historia de la soledad, historias terribles de soledad, ¿eh?
Sí, sí, sí. No,
y esas ciudades de tantos millones de habitantes. Bueno, a mí me gustó mucho, y discrepo en otras cosas, el planteamiento que hizo en el Ayuntamiento de La Laguna, en el municipio de La Laguna, Javier Abreu con las personas solas, ¿no? Con las personas, uh-huh, que están solas, ¿no? Que es una cantidad de personas. Y después, claro, había un mundo, y el otro día también lo abordaba Ángel Barceló, en Hora 25, y hablaba con una señora de 85 años, que estaba tan campante, claro, pero porque tenía capacidad, uh-huh, dinámica, motriz de desplazarse, de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Y a mí un día me impactó mucho en un supermercado del Puerto de la Cruz, que estaba haciendo cola y una señora muy mayor con el carrito se apartó y dice, pase usted. Yo, no, pues señora, por favor, pase usted, uh-huh, ¿cómo va a pasar yo? Dice, no, a mí no me espera nadie.
Claro.
Uf, se me abrió el uh-huh, suelo, ¿eh?
Sí. Y hay personas que se sientan en un banco de un parque uh-huh, simplemente para entablar conversación porque no tienen otras personas con las que hablar. O sea, esto es que es una realidad y de hecho yo te diría que hay más porcentaje de soledad en ciudades más grandes. Cuanto más grande sea la población, mayor es el aislamiento. Y, uh-huh, y esto es aumenta doblemente la tristeza, ¿no? El darte cuenta que estás rodeado de personas y te sientes solo.
Muy bien. Carmen, pues recuérdanos la dirección, como siempre, en La Rotava.
En la calle San Isidro número 3, y el teléfono es el 609-688-445.
Repita el teléfono, Carmen.
609-688-445.
Bueno, pues la sexualidad y la música, y tenemos que ir variando de argumentos ya, ¿no? Porque uh-huh, mucho sexo ya me parece a mí, que estoy muy mayor para esto, ¿eh?
Hay cosas muy, 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 muy interesantes relacionadas con el mundo de la pareja, con las uh-huh, enfermedades personales, con el trabajo.
Uh-huh. Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Hasta la próxima semana, Carmen García, y como siempre, un encanto nuestra sexóloga y nuestra psicóloga. Por cierto, un saludo a Teresa Hernández de La Orotava, oyente de La Orotava, que se ha puesto en contacto con nosotros para agradecernos los contenidos de este tiempo de radio aquí en Hoy por Hoy La Portada. Un beso muy grande, Teresa, ánimo, y gracias por estar ahí, por respaldarnos con tu confianza. 10:31 minutos.
Juan Carlos Castañeda.
En Hoy por Hoy, Internet en Familia.
Y seguimos con el mundo digital, en este caso seguimos con Jaime Poveda. Vamos a hablar del mundo digital con el mundo de las nuevas tecnologías y en este caso, como siempre, en situación de prevenido. ¿Tendrá algo bueno, no? Buenos días, Jaime.
Claro que sí. O sea, vamos a ver, Internet es una herramienta fabulosa, es un escaparate en el que encontramos de todo. Ya las bibliotecas, por ejemplo, es una forma de complementar la información que tenemos en las bibliotecas, está más actualizada. Hay muchísimas cosas buenas que tiene Internet. Eso es lo primero que siempre tratamos de resaltar y decir, no hay que tenerle miedo a Internet, lo que hay que ser es precavidos, porque así como es una herramienta para que consigamos información nosotros de forma útil, también es una herramienta para que los malos consigan información nuestra o para que nos hagan pupa si no somos precavidos. Pero la idea de esto, de este programa en sí, es alertar y decir, esto te puede pasar, pero si eres prevenido, si te portas bien, si haces las cosas de forma correcta, pues no vas a tener problemas.
Está claro. Bueno, hoy vamos a hablar de los malos otra vez, suplantación de identidad para la contratación de servicios de telecomunicaciones. ¿Cómo nos la pegan? A ver.
Esto seguro le suena a más de un usuario y puede que hoy tengamos algún WhatsApp al respecto, uh-huh, que es cuando contratan un servicio en una empresa de telefonía, bien sea, yo qué sé, una DSL, bueno, hasta hace poco cuando contrataban un teléfono y les llegaba el teléfono gratis, pero en lugar de que el malo dé sus datos, da los tuyos, con lo cual la factura te llega a ti, la deuda te queda a ti y en caso de que no pagues, pues a quien registran un fichero de morosos es a ti. Y el otro, mientras tanto, ha disfrutado del servicio o ha recibido el aparato. Uh-huh. Entonces, en principio, claro, te la juegan, pero bastante bien jugada. Lo primero es saber qué es la suplantación de identidad. Suplantar la identidad realmente es hacerse pasar por la otra persona, pero no solo con su nombre o con sus datos, sino para disfrutar sus derechos y los beneficios que tiene el ser esa persona. Eso es básicamente, y así en palabras muy coloquiales, por favor, que no me fustiguen los letrados que estén oyendo, porque la idea es que lo entienda la mayor cantidad de gente posible. Suplantar la identidad es hacerse pasar por una persona y disfrutar sus derechos. Esa es realmente la parte clave. No podría hacerlo solo si me coloco el nombre, sino que utilizo la información concerniente a esa persona, su estado civil, su identidad, sus datos fiscales, lo que sea, para conseguir los beneficios y los derechos que a esa persona le atañen. Eso es suplantar la identidad. Pues claro, cuando alguien me suplanta para contratar un servicio de telecomunicaciones, anda que no lo está haciendo.
Ya. Bueno, ¿cómo consiguen los datos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consecuencias tiene para la persona suplantada?
Pues,
¿Qué hago si alguien me ha suplantado para este fin?
Bueno, pues mira, vamos en orden. En principio, ¿de dónde se sacan los datos? Pues tenemos dos grandes opciones. Una, que los consigan por medio de una empresa a la cual nosotros le hemos dado los datos, bien sea una de las grandes empresas de Internet, Google, Gmail, bueno, Gmail pertenece a Google, Dropbox, Facebook, Hotmail, lo que sea, cualquier tipo de estas empresas que pueda tener una filtración o cualquier otro servicio que tenga la filtración de los datos y allá se haya filtrado nuestra información. O cuando tenemos un servicio de asesoría o que tenemos alguna empresa, pues por ejemplo, los datos del colegio de los niños, ahí tienen nuestro nombre, nuestra cuenta bancaria, tienen bastante información. Y claro, cualquiera de estas empresas a las que le hemos dado los datos, si no ponen las medidas de seguridad oportunas, si no cumplen con la normativa de protección de datos y procuran hacer lo máximo posible para proteger mi información, pues en cualquier momento que sean hackeadas o que sufran una vulnerabilidad, van a soltar nuestros datos. ¿En qué otra, de qué otra manera? Pues nosotros mismos. La mayoría de las veces realmente el talón de Aquiles nuestro somos nosotros mismos. O sea, subimos a internet en un perfil, cumplimentamos en las redes sociales nuestro número de teléfono.
Increíble.
O sea, ¿por qué no nos piden la cuenta bancaria? Porque la pondrían.
Yo acepto a todo el mundo, ¿no? Me pone lavado Manolo y lo acepto, ¿no? Yo acepto a todo el mundo. Pero porque entiendo, bueno, si se quieren beneficiar de que tengo 3.000 por ahí más o menos, pues bueno, perfecto. Yo sé, todo el mundo admiro y eso, pero veo a gente, conozco de los que a veces cuando se cotilleo un poco, voy a mirar aquí un poco, voy a llamar a la cosa por su nombre, ve el perfil de la gente y ponen los teléfonos, digo, están locos.
Claro, por eso te digo, porque Facebook no te pide el número de cuenta bancaria, que si no lo pondrían ahí público para todo el mundo. Y no configuran, metemos toda la información en los perfiles de las redes sociales, dependiendo para lo que es cada cosa, pues están las redes sociales de trabajo, las de amigos, las de compartir información, las de compartir contenidos, las de una cosa, las de gatitos, las de esto. Ponemos toda la información que nos pide cada una de las redes sociales. Algunas veces no configuramos la seguridad de los perfiles, que de esto hemos hablado muchas veces. Uh-huh. Y otras veces hacemos lo que tú, que me imagino que la cuestión en tu caso es que tú no colocas demasiada información personal al ser un perfil cuasi público.
Sí, claro, yo subo fotografías del Teide y de la mano tengo entullado ahí.
Hay gente que dice, mira, pues yo sí coloco toda mi información, pero luego acepto a todo el mundo, con lo cual cualquiera que se pueda hacer pasar por otro o que simplemente tenga una foto de perfil bonita le va a aceptar y se va a sacar la información. Entonces, esa es una de las partes importantes, lo que subimos a internet en los distintos apartados de la web. Otra cosa, las fotografías. Esto es un caso curioso porque en las fotografías normalmente no somos conscientes de la información que estamos compartiendo. Por ejemplo, casos que hemos visto, gente que comparte la foto de su nuevo pasaporte, de la parte de dentro, con la información del nuevo DNI, de la entrada porque es una entrada VIP y tiene todos sus datos, DNI, nombre, etcétera, etcétera. Pero oiga, por favor, o sea, que eso no se hace. Que tú puedes decir, no, es que es demasiada paranoia. No, el problema es que volvemos y repetimos. Los blancos no son solamente las grandes empresas. Nosotros somos blanco. Los datos que subimos a internet tienen precio en el mercado negro.
Hasta lo que acto yo. En el sentido que si entras en una página varias veces buscando información, tú vas a determinadas buscadores y empiezas a insistir en una información, hoteles o no sé cuánto, no sé qué, de repente hace ¡chan! Curiosamente, y de manera repentina e inopinada, te aparece en tu ordenador, ¡chan! En tu dispositivo tecnológico, te aparece publicidad sobre ese asunto.
Pero eso es otra cosa. Esas son las cookies. De esas hablaremos en algún momentito. Ya. Pero la cuestión realmente es que nosotros estamos facilitando la información con la que luego van a coger. Porque el proceso es bastante sencillo. Para contratar un servicio telefónico, por ejemplo, ¿qué necesitas? nombre, DNI, dirección y poco más. Claro. Entonces, simplemente con que llamen, pasen el test telefónico, porque normalmente este tipo de cosas se hacen por contratación a distancia, pues con que se pase ese filtro de la telefónica en ese momento, ya, bueno, de la telefónica me refiero a cualquier empresa de telefonía, pues en ese momento ya ha quedado contratado el servicio y a las pocas horas ya están haciendo el primer cargo y están mandando el producto, porque normalmente este tipo de cosas lo hacen para conseguir dispositivos nuevos, o sea, contratar una tarifa muy espectacular y luego conseguir un teléfono o, en el caso de casas vacías, pues mandan la publicidad y los documentos ahí. Ya cuando te das cuenta tienes una bola, una deuda de alguien que ha estado disfrutando el mega servicio a tu costa, y ni te has enterado.
Yeah.
Entonces, en principio, eso es lo que pasa. ¿Cómo lo hacen? Consiguen tus datos básicos, vuelvo y digo, no necesitan la cuenta bancaria, directamente con que tengan tu nombre, tu DNI y coloquen una dirección cualquiera a la que les va a llegar la información o el paquete, pues ya está, ya han contratado a tu nombre. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias para el usuario suplantado? Pues uno, que va a tener una deuda de la cual no es responsable. Dos, que va a terminar metido en un fichero de solvencia patrimonial, es decir, y para palabras normales, en un fichero de morosos. Con lo cual, con lo poco que nos gusta a todos y lo que nos puede bloquear la vida,
claro,
estar metidos ahí y además sin ser culpables de ello.
Pues sí, sí. Vamos a ver, si cuando no cumples te desarman y te desangran y te despedazan y a todas horas te dan la vara, me imagino cuando encima estás en una situación de indefensión ajena, acumulando datos económicos en contra que no son de tu responsabilidad, ¿no?
Claro, entonces...
Y es que yo no era, como que usted no era.
Claro, claro, como que, no, que usted no era. Aquí, en este caso, hay dos cosas. Uno, hay que tener en cuenta las consecuencias para la persona como tal. O sea, si yo fuera suplantada y contratan un servicio, el problema es que muchas veces no me entero hasta que ha pasado mucho tiempo. Y que ya han cortado el servicio, ya han entregado el paquete o lo que sea, y ya hay una deuda bastante grande en mi contra. Muchas veces la domiciliación de los documentos y de los cobros no están ni a mi teléfono ni a mi dirección, con lo cual tampoco me entero. Son pocas veces las que me entero de forma directa que está pasando eso. Y si tienes la suerte de que lo hagas, pues es fabuloso. Pero muchas veces tardan en darse cuenta que ha pasado. Dos, tengo que actuar inmediatamente, me entero de ello. Por eso viene a colación este tema de hoy. La Agencia Española de Protección de Datos y los organismos de consumo el mes pasado sacaron una guía de qué hacer cuando me suplantan la identidad para contratar servicios de telecomunicaciones. Válido esto también para servicios, cualquier tipo de contratación a distancia en la que yo me vea afectado. Especialmente y específicamente hablando de los servicios de telecomunicaciones, hay que tener en cuenta que apenas nos demos cuenta tenemos que denunciar. O sea, inmediatamente, apenas nos damos cuenta que alguien ha suplantado nuestra identidad, que nos llega un cobro por lo que no es, por lo que sea, pues tenemos que denunciar. Dos, ponernos en contacto con esa empresa y mostrarle la denuncia, decirle, mira, esto no es mío, ¿cuándo contrataste? Enséñame cuándo lo hiciste, por qué lo has hecho si yo no he autorizado, yo, el titular del nombre y de ese DNI, no lo he hecho. ¿Cómo te lo demuestro? Pues demuéstrame tú de dónde has sacado la información. Con lo cual, lo que hacemos es un ejercicio de derecho de la protección de datos, de acceso, de decirle, dime de dónde has sacado mis datos, quién te los ha dado, qué has hecho con ellos, porque yo no he sido. Enséñame la firma que demuestra que soy yo. Entonces, esa es la segunda, tercera forma de actuación. Luego, en función de lo que nos conteste la empresa en la que tengamos el problema, pues si nos dice que no, tenemos que acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y solicitar la tutela de nuestros derechos o poner una denuncia de forma directa, decir, mira, señora agencia, resulta que alguien ha utilizado mis datos, la empresa de telefonía X ha aceptado esa información, yo no he sido, con lo cual ni yo he dado el consentimiento para el tratamiento de mis datos, ni se me ha informado de mis derechos, ni yo quería el producto. Con lo cual, realmente, cuando entra ante la agencia es por un problema de protección de datos.
Mira, ¿quién se lo toma con buen humor? Dice, ¿las cookies no son galletas? Ya lo explicaremos
sí,
otro día.
Sí, sí, son galletas, pero estas no están tan buenas como las de chocolate.
Muy bien.
Entonces, en principio eso. Denunciamos, solicitamos a la empresa la baja y la información de dónde ha sacado nuestros datos. Es un derecho de acceso. Luego, le solicitamos la baja de esos datos, derecho de cancelación. Si no nos hacen caso, denunciamos ante la Agencia Española de Protección de Datos, o también podemos ir a las todo lo que son la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones o las Juntas Arbitrales de Consumo. En cualquiera de los casos tenemos que guardar la documentación, procurar hacer las denuncias ante la empresa de telecomunicaciones y guardar los registros de esas reclamaciones que hemos hecho. Y luego estar al pendientes para evitar cualquier tipo de daño mayor.
Jamie, recuérdanos cómo pueden contactar con ustedes, siempre velando por la seguridad.
Sí, pues mira, nosotros somos PRODAT, somos especialistas en protección de datos y derecho tecnológico. Nos podéis encontrar en www.prodat.es o en el 922-21-5406.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
10:45. Leo un WhatsApp que ha entrado y que la verdad que tiene su aquello, ¿no? Que se suele decir de manera coloquial. Buenos días. Normalmente voy al cajero de la Caixa a ingresar 20 euros de clases extraescolares. Pongo operar sin libreta, número de cuenta y ya está. Mi sorpresa es que voy a hacerlo como llevo haciendo desde hace un año y no puedo. Me dirijo a la caja y me dicen que ahora no se puede hacer si no tengo cuenta en dicha caja, porque según Hacienda es para evitar el blanqueo de dinero. Perdonen, pero me salió una carcajada y le dije, ¿blanquear 20 euros? Con todo lo que se oye en las noticias de dinero negro me parece muy fuerte y la verdad no voy a abrir una cuenta para pagar 20 euros de clase. Es que tiene tela, tiene tela. La verdad es que la pirámide por debajo nos sigue cachando algunos. 10:45.
Cadena Ser.
Hoy. 10:46 minutos. Abrimos con lupa. Elena Falcón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
En la presentación de su informe anual, el diputado del Común alertó del crecimiento experimentado en los embargos por la presión tributaria y este es un asunto que abordaremos los próximos minutos.
Sí, unas 300 quejas, Juan Carlos, tramitó el diputado del Común. Ya saben los oyentes que esto es una especie de defensor del pueblo en Canarias en relación con este asunto que a la institución preocupa mucho, especialmente por la mala situación económica que se atraviesa en las islas. De hecho, habla de que la actuación excede los límites de la ley.
Escuchamos, vamos a conocer el testimonio directamente del diputado del Común, Jerónimo Saavedra. Señor Saavedra, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues en el informe, en la memoria que usted entregó al Parlamento, muchos aspectos, hemos hablado de dependencia, hemos hablado de las quejas de la Administración, pero estamos aquí con este tema que tiene que ver con los embargos por la presión tributaria. Parece inconcebible, ¿no?
Sin ninguna duda. No solo eso, sino que da la sensación de que o funcionarios que no conocen la ley o funcionarios que no quieren aplicar la ley, despreciando al ciudadano, actúan de una manera verdaderamente caprichosa o abusiva. Porque no solo es el que un ciudadano se entere que la pensión se la han embargado y que quien la embarga en unos casos es la Seguridad Social por efectos de una actuación de Hacienda y que todo esto él se entere en el momento que va a cobrar la pensión que mensualmente le ingresan en el banco y ahí el banco ya ha actuado y le dice no, eso tiene que pagar ahora, se lo han retenido. Y todo esto sin haberse enterado previamente. ¿Por qué? Pues porque no se publica adecuadamente, recurren al boletín oficial y claro, los ciudadanos tienen que estar leyendo el boletín oficial todos los días. Dicen, hay casos en que se sabe perfectamente por parte del funcionario que está cobrando ese impuesto, ¿dónde está el ciudadano? Y ni siquiera le mandan la carta a su casa, sino que lo publican en edictos, se colocan en las paredes de los ayuntamientos, donde sea, y de esa manera transcurre el plazo y ya pasan inmediatamente a la vía ejecutiva. Y es decir, es un comportamiento verdaderamente escandaloso, porque sobre todo se repite. Es decir, el hecho de que hayamos logrado que se devuelvan más de 190.000 euros en multas o sanciones que se han cobrado indebidamente sin razón, por falta de procedimiento, etcétera, debería llevarles a la conclusión a su responsable y decir, pues, vamos a ver cuántas quejas ha tenido en esta materia y por qué se siguen repitiendo. Pero no está claro que el diputado, como les ha dicho, que la ley dice esto y que al final tenemos que reconocer, incluso nos arriesgamos a tener que pagar intereses por haber actuado incorrectamente, es decir, que nos cuesta dinero. Pues esta cosa tan elemental que significa buena gobernanza, eficiencia de administración, no se practica. Afortunadamente, el otro día me dijo el responsable de contestar las quejas de un ayuntamiento importante de Canarias que funciona muy bien. Se ha dicho, no voy a hablar para que no diga que estoy haciendo propaganda política de nadie, que ellos lo que quieren saber es a qué conduce todo esto, es decir, a lo que decía antes, a comprobar si el funcionario que tiene dependiendo de esa persona que me responde está actuando bien o mal o bien haciéndolo ya continuamente desde hace años para tomar los expedientes sancionadores que correspondan, porque también hay que reconocer que hay buenos funcionarios y hay malos funcionarios. ¿Y por qué en el trabajo hay que sancionar y en la función pública, en el empleo público no se sanciona? Son tópicos y todos los sindicatos tienen que asumirlo. Y yo no me estoy metiendo con los sindicatos, estoy defendiendo al ciudadano. Y eso es lo importante que ocurre en materia de tributo. Ya he dicho que sí, es un tema que se repite, se reitera. Las cosas están claras a favor del ciudadano. Yo he visto casos desde mi primer informe de que le cobraban el IBI a una persona que por una plaza de aparcamiento que había dicho al ayuntamiento reiteradas veces que no era de su propiedad, yeah, y se lo seguían cobrando, ¿entiendes? Entonces, cuando se habla de que se llena la boca de buena gobernanza, eficiencia de funcionamiento de la administración, pues todavía queda mucho que recorrer y que corregir.
¿Y qué porcentaje, con qué porcentaje ocurre esto de pensiones, sueldos, embargan indebidamente?
Pues yo no tengo datos porque no tengo la estadística, las quejas, es un indicio, pero yo también conozco amigos, personas que han recibido embargos y que no han planteado ninguna queja. Es decir, esto es un mal que está ocurriendo y el funcionamiento de las administraciones tributarias o de la propia seguridad social, que se deja intervenir en los ámbitos ciudadanos porque se le embarga esa pensión de jubilación o esa pensión no contributiva. En definitiva, son situaciones de punto de vista humano incomprensibles.
Lógicamente esto también cuesta dinero, ¿no? A la administración, al ciudadano en sí, a todos, un poco.
No, pues cuesta dinero, ¿no? Porque no recibe dinero el ciudadano. A la administración no le cuesta dinero. Él dice, en lugar de pagar a los ciudadanos si es una pensión pública, se la paga al acreedor de ese ciudadano por los motivos que sea, bien sea por una hipoteca o porque tenía un negocio pequeño, una pyme que ha desaparecido y se ha encontrado ahí con avales. Bien, la situación es muy variada. En la crisis económica ha habido situaciones muy, muy diversas, pero todas al final terminan el que el ciudadano que lo pasa mal como consecuencia, claro, de la crisis, que se ha quedado sin empleo o que cuando tiene una pensión mínima, viene y le dice, ahora le toca menos, hasta que liquide esa deuda con el banco o con quien sea.
Ya, y claro, el camino es desandar, la complejidad es desandar el proceso que se sufre, ¿no? La complejidad luego administrativa, ¿no?
Sí, porque sobre todo cuando son temas ya que entra en juego la Administración General del Estado y no son instituciones canarias, porque claro, de la seguridad social no tenemos nosotros competencia, únicamente recibimos que se la ha reducido, el ciudadano se queja, y entonces lo más que nos dice la seguridad social es que mire, tenía un crédito, pero cuando se trata de la Agencia Tributaria Canaria o se trata de los consorcios que en algunas islas participan varios ayuntamientos para la tarea de cobrar los impuestos locales, pues ahí sí podemos intervenir y ahí, como lo argumentamos y le machacamos y decimos, si no tiene razón, devuelva el dinero. Pues ya decía al principio que hemos conseguido este año más de 130.000 euros, 190.000 euros más que se han devuelto.
Vamos a saludar también, si nos permite, señor Saavedra, al exdirector general de tributos del gobierno de Canarias, Alberto Génova, profesor financiero. Don Alberto, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues...
Buenos días, Jerónimo.
Le escucha Jerónimo Saavedra.
He sido un magnífico colaborador, a pesar de todo lo que he dicho, porque por lo menos siempre reconocía si había errores. Es de las pocas personas que puedo decir claramente que era muy sensible a las reclamaciones del diputado común.
Pues muy bien, me alegro muchísimo, porque de otra manera tampoco cabía esperarlo respecto a la figura en cuanto a la previsión que nosotros conocemos de Alberto Génova. Lo tengo que decir públicamente conforme a lo que uno piensa y siente. Alberto Génova, ¿la administración qué pasa? ¿Que primero actúa y después pregunta?
No, el problema es el que señala el diputado del común, es decir, es un problema de notificaciones y el ordenamiento jurídico. Este tema no lo ha resuelto, es decir, parte de una ficción. Si yo te intento localizar en tu domicilio para notificarte y no lo consigo, entonces te notifico a través del boletín. Parece que los ciudadanos lo único que tenemos que hacer a primera hora de la mañana es leer el boletín. Eso es una ficción. Entonces, ¿qué sucede? Te notifico en boletín y a partir de ahí ya sigo las actuaciones sin más cuestión. ¿Qué sucede? Que el ciudadano se entera de una actuación administrativa cuando le llega el embargo a su cuenta corriente. Y mientras tanto, ese ciudadano no ha podido ejercer los derechos para reclamar contra un acto de gestión tributaria, contra una liquidación, etcétera, etcétera. Este es un problema que existe y lamentablemente el ordenamiento jurídico no ha sido capaz de darle una respuesta adecuada.
Señor Génova, el diputado del Común hablaba hace un minuto de funcionarios reincidentes y de la posibilidad de sancionarlos, como también se hace en la empresa privada. ¿Usted lo comparte? ¿Cómo se podría hacer en el caso de que si...
Por supuesto, hombre, por la experiencia que yo tengo de la Agencia Tributaria Canaria, los funcionarios se preocupaban muy mucho en lograr las notificaciones y era un tema que nos preocupaba de una manera importante. Lo que pasa es que, claro, la complejidad es de que los ciudadanos en muchas ocasiones cambiamos de domicilio y no notificamos ese cambio de domicilio. La administración nos notifica al domicilio que le consta, claro, el ordenamiento jurídico dice que efectivamente ahí es donde hay que notificar. Insisto, es un problema de una sucesión de ficciones de las que parte el legislador, que al final no se consigue el objetivo que exige la seguridad jurídica, que es poner todos los medios al alcance para que el ciudadano, el administrado, tenga conocimiento del acto que ha dictado la administración. O sea, al final nos vemos en muchas situaciones de indefensión por parte de la administración. Pero la experiencia que yo tengo, desde luego, los funcionarios de este tema lo trataban de apurar al máximo y se hacían incluso más intentos que los que la norma en sentido estricto exigía.
De todas formas, no solo parece cuestión de notificar correctamente, sino también parece que hablamos de un trabajo mal realizado, al menos 190.000 euros devueltos que nos decía, parece mucho dinero, ¿no?
Vamos a ver, después sucede una cuestión, que cuando se va a embargar la cuenta corriente, oye, pues se embarga la cuenta corriente. Y después resulta que el único ingreso que se realiza en esa cuenta corriente es el sueldo o la pensión. Entonces, claro, ahí no se puede embargar la cuenta corriente, se puede embargar aquello que exceda del salario mínimo interprofesional y según unos porcentajes. La administración no puede conocer esta incidencia. ¿Qué sucede? Oye, yo te embargo la cuenta corriente y si resulta que en tu cuenta el único ingreso es una pensión o un salario, tú lo pones en conocimiento de la administración y la administración automáticamente devuelve la cantidad que ha sido embargada.
Muy bien, pues yo señor Saavedra, ¿quiere
No, sí, comparto lo que está claro, diciendo el profesor Génova, porque es que la norma piensa que la sociedad, que la familia no ha evolucionado, y yo creo que piensa que las notificaciones, pues en la casa, en el domicilio, incluso aunque no haya cambiado domicilio, está siempre la mujer que no trabajaba, que era la madre, que era la que cuidaba a los niños, etcétera. Y claro, si ahora eso ha cambiado y ya no hay durante toda la mañana una persona en su domicilio y aparece el funcionario para hacer la notificación, toca, nadie le abre, pues, qué sé yo, debería meterla por debajo de la puerta, si tuviese buzón, sí. Lo que sea, ¿no? Y salir del formalismo que tiene que firmar el acuso de recibir, etcétera, etcétera. Esa mentalidad es, diríamos, decimonónica.
Claro, es que pasa que con cualquier notificación, con notificación claro, de correos de cualquier índole.
Es una multa de tráfico, lo que sea,
mire, mi caso, puedo poner un caso concreto, notificación. Haber adquirido, contratado un seguro con una compañía, sede física en otra isla, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, mandar la notificación no está y ya tienes que ir a correo. Bueno, por lo menos ya no sabes lo que es, pero digo, e intuyo que es esto. Y vas y tienes la preocupación. ¿Por qué? Porque los tiempos han cambiado y los prototipos son otros, como usted indica, ¿no?
Sí.
Claro, y como los tiempos han cambiado, la única vía real y válida que actualmente se está poniendo en marcha es la de las notificaciones electrónicas, que incluso para determinados contribuyentes es un sistema obligatorio, es decir, aquellos contribuyentes de una cierta dimensión económica, pues este sistema es obligatorio y para los restantes es voluntario, de tal suerte que el ciudadano puede decirle a la administración, oiga, lo que usted me tenga que notificar, notifíquemelo en esta dirección electrónica. Ahí sí que no cabe duda alguna de que el ciudadano lo va a recibir.
Claro. Pues yo creo que queda zanjado el tema y la coincidencia.
Únicamente yo añadiría los temas, las deficiencias en la forma de notificar. Luego, si viene el abuso en no responder, es decir, el llamado silencio administrativo, con el cual ni siquiera el ciudadano sabe por qué le cae luego esa sanción.
Ya.
Es el tema que también a veces, algo tan claro que está desde la ley de procedimiento administrativo que ha sido reformada el año pasado, pero que es a veces para cualquier persona que trabaje en el sector público, pues es increíble que se dejen. Y entonces el pobre ciudadano tiene que recurrir sin saber por qué le han dicho que no se da con la posición de la administración y qué va a hacer el abogado, pues.